Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9. Emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Ella, la radio, es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse, y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos, que nos parten la cabeza. Una vieja frase dice: si quiero que el oyente viva la experiencia de la lluvia, dispongo de una herramienta maravillosa, la palabra lluvia. No es cara, y puedo hacerla fría o cálida, o cayendo a través de un bosque. Si mi amigo Francis Ford Coppola quiere darnos la sensación de lluvia semejante, tiene que gastar $60,000 por minuto. Eso es. Ella no nos cuesta nada más que la capacidad de volar.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles. De 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana.
Los teléfonos de Radio U son 42-21-600, el teléfono de línea. Si algún oyente se anima, podemos salir al aire, ¿eh? Y mensajitos de texto, si no, al 15-5-0-11-525. De vuelta, Carlos, de vuelta, que no me anda la virome. 15-5-0-11-525. El correo electrónico de este programa es la bruja de las palabras, todo junto, @hotmail.com. Tenemos un blog desde donde se pueden escuchar todos nuestros programas ya emitidos, también este a partir de mañana. Ese blog está en internet, se encuentra escribiendo en un buen buscador de internet el nombre de este programa. Queremos mandarle saludos a Clara, una oyente, amiga de una amiga, que le gustó un programa que hemos pasado hace un par de semanas, Los Hippies 2, era una repetición en realidad. También queremos agradecerle a Guido, por escribirnos un correo electrónico, le gustó el último programa. Y a Gerardo, que nos escucha desde Uruguay, escucha como tanta gente las grabaciones del programa y no el programa en vivo, así que... no sé qué va a entender con el principio de este programa, que comenzó con una canción del Mundial, si él lo escucha dentro de unos meses. La gente del Banquito de la Buena Fe, nuestros amigos, el Banquito de los Pobres, acá de Jujuy, nos comunica que hoy es miércoles 23 de junio a las 19:30 horas en la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales, hable bien, Carlos, Otero 262. Hay una charla, parte de un ciclo de charlas de organizaciones y movimientos sociales de América Latina en ocasión del octavo aniversario de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costequi, lo que le costó la caída a Duhalde. Así que cumpliéndose estos 8 años... una organización que es latinoamericana va a dar una charla hoy a cargo de Gutenberg de Oliveira, un dirigente brasilero del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Así que bueno, hoy a las 19:30 en la Facultad de Humanidades, que le decimos Otero 262, aula 19, organizan Cooperativa de Trabajadores Rurales de Caimancito y la Biblioteca Popular Uturuncos de Pálpala. Bueno, hoy le decía, estamos haciendo un programa picoteando por distintos temas. En el programa pasado y en el próximo, estamos con Antonio Piñero, este experto español que tan gentilmente ha accedido a conversar con nosotros. Es un hombre muy reconocido, lo hemos contado acá, ha escrito 25 libros, es una eminencia. Y no sé, quizás porque no muchos programas se animen a escuchar la voz de Antonio, que es un poco ríspidas para las tradiciones cristianas de nuestra sociedad, ¿no? Será por eso que no muchos programas lo invitan, quizás, no sé, o le habrá caído simpático que sea de un lugar tan lejano y de una provincia tan sencilla como la nuestra, y tan bonita. Cuando venga Antonio acá algún día se va a admirar de los dos grandes, las dos grandes cosas que tiene esta provincia, como nos contaba Miguel Pereira el otro día, la cultura, y como decía Miguel, la cultura popular de Jujuy, la del Éxodo, la del Carnaval, la de la Semana Santa, la de la fiesta de los estudiantes, la de los festejos de ayer en la calle, la cultura y la naturaleza, no solamente el paisaje, sino esa vibración de la naturaleza en nuestra provincia, como si el dios o los dioses hubieran querido poner un sello especial acá, con formas tan abruptas, con esas montañas inmensas que nos conmueven el corazón cuando miramos hacia el oeste desde esta ciudad de San Salvador de Jujuy, y más hoy que se han despejado, así que las vemos ahí levantándose hasta muy alto, inquietándonos, como si hubiera algo más además de lo que vemos. Una de las preguntas que les vamos a hacer a Antonio Piñero el miércoles que viene, entre paréntesis, los oyentes que tengan ganas que les preguntemos algo a Antonio acerca de cristianismos primitivos, apócrifos, diablos y todo eso, comuníquense con nosotros, así nosotros le preguntamos a Antonio eso el miércoles que viene. Por nuestra parte le vamos a preguntar algunas cosas acerca de el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, ¿sabe quién lo tradujo a este Evangelio del idioma copto? Un idioma que hace más de 1000 años que no se usa. Lo tradujo Antonio Piñero, claro que sí, y con a él mismo le vamos a preguntar algunas cosas de este Evangelio de Judas. Evangelio de Judas o Evangelio prohibido de Judas es un evangelio gnóstico. Los gnósticos eran un grupo cristiano que se creían especialmente elegidos, creían que tenían la verdad de la milanesa, y que los demás no entendían bien las cosas. Usted debe conocer gente así también. Este Evangelio de Judas fue escrito probablemente durante el siglo II, o sea que es muy temprano, señora, y la copia que se encontró es del año más o menos en 220 al 340, por ahí está la cosa, pero es una copia, el original parece que es anterior. Este evangelio era mencionado por otros evangelios apócrifos, con lo cual se lo estaba buscando, se lo creía desaparecido, pero hace nada más que 40 años, en 1978, fue hallado en Egipto. Sígame, 1978. Se publicó recién en el 2006, ¿sí? Por una serie de vericuetos que no vienen al caso. Se demora mucho en traducirlo, además. Y en este Evangelio de Judas, hecho por los gnósticos, se hace una valoración positiva de la figura de este apóstol Judas Iscariote, que, en cambio, en los cuatro evangelios que todos conocemos, es considerado el traidor, ¿no es cierto? Es el malo de la película, Judas. Para este evangelio, en cambio, Judas era el discípulo favorito de Jesús de Nazaret, y si entregó a su maestro, o sea, a Jesús, a las autoridades romanas, fue en cumplimiento de un plan previsto por el propio Jesús. Esta es la versión de este evangelio apócrifo, que por supuesto los cristianos creyentes considerarán una herejía total, una barbaridad, este Judas era un atorrante. Para estos gnósticos, no, era indispensable el Judas, porque como el cristianismo se basa en este sacrificio del Hijo del Dios, ¿qué pasaba si no lo mataban? Era un lío, se hacía viejito, terminaba en la hamaca paraguaya, ahí con los nietos, o hasta por ahí terminaba, imagínese, de gobernador de ahí, si seguía siendo un líder. Tenía que morir, y el que ayudó a esa muerte fue Judas, así que no es tan irracional en realidad. Judas es indispensable, señora, para que se confirme la teología cristiana, ¿se da cuenta? Por lo menos esta es la vuelta que le dan estos gnósticos hace 1800 años ya a este tema, y es perfectamente coherente con la teología cristiana, con el centro de la teología, Lo curioso, yo le dije que este evangelio se descubrió en 1978, 25 años antes, un gran escritor occidental, que ya se lo he recomendado, se lo vuelvo a recomendar, Nikos Kazantzakis, escribió un libro que se lo recomiendo, La Última Tentación, Se refiere a la última tentación de Cristo, del Jesús. Se hizo una película muy mala a mi gusto y muy así escandalosa, ¿no? Yo le recomiendo el libro, especialmente a los cristianos, claro está, ¿no? Porque con gran maestría y con un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras, Nikos Kazantzakis, en su libro La Última Tentación, que es un libro muy gordo, además, cuenta toda una historia de Jesús de Nazaret coherente con los evangelios, pero le agrega, como si quien le agregara una cámara oculta. Y entonces en el libro se muestran escenas imaginarias, señora, que en los evangelios no están, Suponga si el evangelio dice Jesús se retiró a orar, punto, fin del capítulo, y el evangelio después dice al día siguiente o algo así. Acá no, acá se retira a orar y resulta que se encuentra con Judas, por ejemplo, para conversar, y está la conversación. Es una novela, señora, todo fantaseado. Es una novela hecha por un creyente, pero por un creyente inquieto y un poco rebeldón, y muy profundo, le diría yo, Le voy a leer una partecita del libro La Última Tentación, porque pese a haber sido escrito 25 años antes que se descubriera este evangelio de Judas, en realidad relata exactamente lo que decía este evangelio de Judas. Es decir, que Jesús le pide por favor a Judas que lo traicione. Vamos a ver cómo lo dice Nikos Kazantzakis. Lo voy a leer bastante textualmente. Jesús indicó con una señal a Judas que se pusiera a su lado. Debían tener secretos entre ellos, pues hablaban en voz muy baja. Y a veces era Jesús quien se acercaba al oído de Judas, y a veces era Judas que se acercaba para decirle algo en secreto a Jesús. Medían mucho sus palabras y cada cual esperaba con atención la respuesta del otro. «Perdóname, hermano Judas», decía Jesús, «pero es necesario». Judas le contesta, «Maestro, te repito mi pregunta, ¿no hay otro camino?». «No, hermano Judas», contesta Jesús, «yo también lo habría deseado». Y hasta ahora así lo esperaba, pero fue inútil. No existe otro camino. Está llegando el fin del mundo, de este mundo que es el reino del maligno y que va a desmoronarse. Vendrá el reino de los cielos y yo lo traeré a la tierra. ¿Cómo lo traeré a la tierra?, dice Jesús, con mi muerte. No existe otro camino. No te rebeles, hermano Judas, porque dentro de 3 días resucitaré. Judas le contesta angustiado, «Me lo dices para consolarme, Jesús, para obligarme a traicionarte sin que mi corazón se desgarre». «No, a medida que se acerca el instante terrible, no, me faltan fuerzas, maestro, me faltan fuerzas». «Tendrás la fuerza necesaria, hermano Judas, Dios te la dará, porque es necesario que yo muera y que tú me traiciones. Nosotros dos debemos salvar al mundo. Ayúdame». Judas bajó la cabeza y al cabo de un momento le preguntó a Jesús, «Si tú debieras traicionar a tu maestro, ¿lo harías?». Jesús permaneció largo tiempo pensativo y al fin le dijo, «No, me temo que yo no lo haría, no podría hacerlo. Por eso Dios me confió la misión más fácil, la de dejarme crucificar. Jesús lo había tomado del brazo y le hablaba dulcemente como para seducirlo. «No me dejes solo. Ayúdame, Judas. ¿Hablaste ya con el sumo sacerdote Caifás? ¿Están ya listos y armados los servidores del templo que deben capturarme? ¿Está todo dispuesto según lo hemos arreglado, hermano Judas? Festejemos entonces la Pascua todos juntos esta noche. Y cuando llegue el momento indicado, te haré una señal para que te levantes y vayas a buscarlos. Seguirán 3 días funestos, pero pasarán como un relámpago. Y todos nos regocijaremos y bailaremos el tercer día, el día de la resurrección». Esto dice Nikos Kazantzakis polémicamente, pero no se preocupe, señora, que esto, por más que difiere de la versión oficial que tienen todos los cristianismos, no afecta ninguna cosa central de las teologías cristianas, las más de 500 confesiones cristianas que existen hoy en la tierra. Mira, a ninguna le hace daño, Bueno, le quería contar porque le vamos a preguntar el miércoles que viene a Antonio Piñero. Así que esta es una especie de clase preparatoria, para que todos estemos ya informados cuando le preguntemos el miércoles a Antonio que cómo se explica que Kazantzakis, 25 años antes de la aparición del Evangelio de Judas, haya escrito con toda puntillosidad una versión idéntica. Quizás ya existía como tradición, me imagino yo, esta versión. Ahora vamos a escuchar una canción de nuestro Cafrune. La canta con un tal Marito. Este Marito es un niño de 11, 12 años, Se llama Mario Guillermo Perrota, y hoy vive en Quilmes, tiene 50 años, jovencito, Carlos, se nota que usted es muy viejo, En 1972, hace, ¿cuánto? 40 años ya, Jorge Cafrune quiso presentar a este niño Marito de 12 años en el Festival de Cosquín, pero los organizadores no se lo permitieron. Imagínese, no, Cafrune, lo queremos a usted. Y por esa razón Cafrune, en medio del recital, guardó su guitarra y le dijo al público que no volvería a cantar más en ese escenario. Y de hecho estuvo ausente 6 años del Festival de Cosquín, Cafrune, por el tema de este Marito, hasta que volvió en 1978, poco antes de una sospechosa muerte que todos asignan a la dictadura militar de esa época. Bueno, y la canción esta que vamos a escuchar, por Jorge Cafrune y este niño Marito, no sé por qué la vamos a escuchar. Samba de mi esperanza. ¿Será por el mundial?
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella,
estrella,
deja que cante,
deja que cante,
deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante,
deja que quiera como yo sé. Pasando con como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Hundido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que quiera como yo sé.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9. Desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.